Homilía Dominical número 680, en el domingo número 19 del tiempo ordinario. El camino hacia la paz. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 7 de agosto de 2022. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 6 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del Libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos 6 al 9, de la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 19, y del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 48. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del Libro de la Sabiduría. Con anticipación revelaste, oh Dios, a nuestros padres lo que iba a suceder la noche de la primera Pascua, para que cobraran ánimo al saber con certeza en qué promesas tenían puesta su esperanza. Tu pueblo esperaba, pues, aquella noche, y con ella la salvación de los inocentes y la perdición de sus enemigos, porque esa noche nos ibas a glorificar, llamándonos a nosotros y castigando a nuestros adversarios. Por eso aquellos justos, herederos legítimos de los patriarcas, ofrecieron un sacrificio en sus casas y de común acuerdo se comprometieron a cumplir tu ley divina y a compartir por igual ventajas y peligros. Y desde entonces, recordando a nuestros padres, te entonaron himnos. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti.
Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la que nos garantiza los bienes que esperamos, la que nos permite conocer las cosas que no vemos todavía. Gracias a ella, gozan de buen nombre nuestros antepasados. Por la fe, Abraham obedeció el llamamiento de Dios y se puso en camino hacia la tierra que iba a recibir en herencia, a pesar de no saber a dónde iba. Por la fe, llegó a vivir como extranjero en la tierra prometida, acampando en tiendas de campaña, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de idéntica promesa, pues esperaba llegar a la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, y a pesar de su vejez y esterilidad, también Sara fue capaz de tener un hijo, porque creía que aquel que le había hecho la promesa la cumpliría. Y así, de un solo hombre, y en cierta manera ya sin vida, nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena incontable de la orilla del mar. Con fe murieron todos ellos, sin lograr establecerse en la tierra prometida, sino solo viéndola y saludándola de lejos y reconociendo que eran peregrinos en tierra extranjera. Los que así hablan, es claro que van en busca de una patria. Ahora bien, si lo que sentían era nostalgia, tuvieron tiempo suficiente para volver a su tierra. Pero no, lo que ellos buscaban era una patria mejor, es decir, la del cielo. Y como era Dios quien les había preparado una ciudad, no tiene reparo en que lo llamen su Dios. Por la fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, ofreció a Isaac. Lo que iba a ofrecer en sacrificio era su único hijo, el hijo que Dios le había prometido al decirle: por Isaac tendrás descendientes. Pero pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar muertos, por lo cual volvió a recibir a su hijo en una especie de presagio. Palabra de Dios.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros, estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentra en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y a beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor.
Nos decía Jesús en el Evangelio: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre ha tenido a bien regalarles el reino. En otras traducciones, palabras similares: no temas, rebañito mío, el Padre ha tenido a bien darles el reino. Comienza el Evangelio de hoy invitándonos a vivir nuestra relación con el Padre bueno, con el Padre Dios, sin temor. No temas. Y te explica desde el principio que hay un plan de ese Padre, que es hacernos partícipes de su reino. Para comprender ese reino, pues tenemos que conocer el mensaje de Jesús, que en su persona y en lo que vive hace presente ese reino del Padre. Es un reino del amor, de la verdad, de la justicia, que no es otra cosa que la voluntad del plan de Dios para cada uno de nosotros. Es un reino que propicia la paz en nuestra vida. Es un reino al que estamos llamados todos y todas en el mundo entero. Y el Padre quiere que todos, todas las personas participen de ese reino. Y así lo ha querido desde el principio de la creación. Nos ha creado para ser parte de ese reino de amor. Este reino requiere de nosotros una aceptación y una vida específica. No se trata solamente de que nosotros recibamos de Dios unos bienes, se trata de que esos bienes tienen que ver con una manera de vivir que hacen que ese reino crezca en el interior de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no es simple y llanamente algo que tenemos y ya. No es como mi casa, como mi carro, como mis posesiones, como mis ahorros. Realmente todo lo que poseemos y que tiene que ver con este mundo material, lo que suele pasar absolutamente con todo es que se desgasta, no importa lo que sea. No importa lo que sea. Si usted, por ejemplo, tiene dinero y le dan dinero y lo mete debajo de un matre y no hace absolutamente nada con ese dinero y lo mete debajo del matre, dentro de 10 años usted piensa: tengo la misma cantidad de dinero. Y la verdad es que no, porque dentro de 10 años eso vale menos. La gasolina que usted podía comprar hace 10 años con 10 pesos no es la misma gasolina que usted puede comprar hoy con 10 pesos. Es más, no es la misma que podía comprar hace un año. Si son las cosas materiales. Usted puede dejar algo en su paquete. Pasan los años y está como nuevo, pero no está nuevo.
Y usted puede tratar de resguardarse todo lo que quiere y meterse en un cajón, y pasan los años y usted sabe que usted no está como nuevo. Aunque se pinte el pelo y se maquille y se estire la piel, puede parecer usted lo que está haciendo es cambiando el carapacho, pero usted sabe que no. Aunque ya tenga el ombligo por aquí. El reino que vive en nosotros, pues tiene otra dinámica. Crece. Se fortalece, tiene la posibilidad de crecer. Porque para que crezca requiere de nuestra cooperación. Y por eso nosotros vimos en la carta a los Hebreos, donde se nos define la fe de una manera hermosa, que el autor de la carta, cuando empieza a hablar acerca de esa relación nuestra con Dios, en la que aceptamos su reino, y lo aceptamos por verdadero y tratamos de vivirlo, en lugar de darnos una definición, lo que nos dio son los ejemplos de aquellos que vivieron según aquello en lo que creyeron. Y aún así, los contenidos de esa fe, por ejemplo, de Abraham y del pueblo de Israel y de los patriarcas, no tenía la perfección que tiene la nuestra. ¿Por qué? Porque con el tiempo hemos conocido más. Hay una perfección mayor con respecto a contenidos. Sin embargo, no necesariamente con respecto a la vivencia. De tal manera que podríamos incluso decir que Abraham, conociendo menos cosas de Dios, probablemente vivió la fe más perfectamente que nosotros, precisamente porque conocía menos. Y aún así, caminó buscando que en su vida se realizara la voluntad del Padre. Y lo conocía menos, y conocía menos de ese Padre de lo que conocemos nosotros, porque a nosotros se nos ha revelado en Jesús. Así que nosotros conocemos más. Al que más se le dio, más se le exigirá. Esas son palabras de Jesús. Jesús, en el Evangelio entonces, por una parte nos dice, no temas. Y entonces te propone un camino para que no exista en tu vida el temor. Y ese camino es un camino de poder reconocer el valor del reino de tal manera que lo que posees, lo que tienes, y ya esto lo veíamos el domingo pasado, sea simplemente un instrumento o una herramienta dentro de aquello que existe en tu vida y no sea el centro de tu existencia. Más aún que tú reconozcas que tu misma vida ha sido creado para esa comunión plena con Dios. Y eso requiere en ti una libertad particular. Y lo que nosotros vamos reconociendo a través de lo que vamos viviendo es que no somos tan libres y que estamos bien atados y que somos esclavos de cosas que no necesariamente son del reino. Mientras hemos pasado por diversas crisis, hemos tratado de aprender cosas. Pero luego de estos últimos 4 años, si nosotros nos ponemos a evaluar nuestro estado de ánimo de hoy, nos vemos tal vez como sociedad, como pueblo, como comunidad y a veces como personas. Y yo quiero que usted se examine con cierto sosiego, porque a lo mejor lo que encuentra no le gusta. Pero yo quiero que usted se examine con cierto sosiego. Suele pasar, y esto es un mecanismo propio de la vida de la persona, cuando nosotros enfrentamos alertas constantes, es decir, que pasamos de una crisis a otra y a otra y a otra, nuestro estado de alerta natural empieza a crecer y entonces no logra bajar. Así que usted, después que pasó por el huracán, eso le puso en un estado de alerta. Después de eso vinieron los terremotos, eso le puso en otro estado de alerta mayor al anterior. O sea, tiene una sensibilidad mayor. Luego vino de esto el COVID y fueron 2 años. Y entonces estalla acá arriba. Y entonces luego viene una guerra con unas consecuencias económicas para el mundo. ¿Usted sabe cómo estamos nosotros? Estamos como ese carro que usted le pasa por el lado y estornuda y suena la alarma. No sé si saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Los vehículos tienen sensores para detectar vibración, movimiento, y a veces esa sensibilidad está bien alta. Y está tan alta que usted pasa por al lado y le pasa al carro como nos pasaba el año pasado cuando alguien tosía en medio del COVID, ¿verdad? Uno tosía, nuestro estado de alerta es que sale corriendo. No querías que nadie te tosiera al lado. Y así hay vehículos, ¿verdad? Uno estornuda y el vehículo empieza a sonar la alarma. Entonces, tú te encuentras con un estado en las personas que es así. Y esto lo que significa, implica para nosotros, es que ante el mundo y ante el prójimo, no estamos en estado de amor, estamos en estado de defensa, continuo. Y el asunto es que en la raíz de ese estado de defensa en el que nos encontramos, es una protección desproporcionada de lo que soy. La semana pasada hablábamos precisamente de eso, de que nos ponemos a nosotros en el centro y vamos poniendo estas barreras y estas barreras y estas barreras que son tan fuertes que el prójimo no puede entrar a ellas. La semana pasada Jesús nos ponía el ejemplo de los bienes y de cómo los bienes hacen que las personas se olviden. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo del rico? Jesús pronunció una parábola y dijo: aquel hombre cosechó, quiso hacer graneros más grandes, ahora todo para mí. Jesús hoy nos propone el ejemplo contrario y entonces nos dice: pero ¿por qué te preocupas en lo que tienes? Tú vende todo lo que tienes y olvídate de eso, si a fin de cuentas el Padre ya te dio el reino. ¿Dónde está tu preocupación? Durante estas semanas y durante tiempo, mientras uno va en los quehaceres cotidianos, y se lo estoy preguntando a gente concreta, a ver si mi evaluación de lo que veo alrededor es lo mismo. Y probablemente pues es la experiencia que venimos y de la que estaremos hablando durante varias semanas, obviamente porque es reciente. Esa experiencia de misión te hace vivir otra cultura, otra manera. Y entonces yo creo que me pasa a mí como cuando a ti te ponen a dieta de la sal. Y usted está comiendo bajo en sal por un tiempo. Y usted se acostumbra. Entonces llega el momento en que te acostumbras y ya, aunque las cosas no tengan mucha sal, te saben bien porque te acostumbras. Y llega un día y te metiste a un chinchorro y te dieron una carne frita bien adobada. Y cuando tú te metes el canto de carne frita en la boca, tú dices: ya, che, qué salado está esto. El que está al lado te dice: no, está lo más buena, está lo más rica. Pues entonces, estas experiencias donde tú estás, donde las cosas van moviéndose a otro ritmo, cuando tú vuelves a caer en el ritmo en el que está viviendo tu pueblo, percibes algo y te asusta, porque yo me asusto, porque veo y yo digo: pero ¿y qué le pasa a la gente? ¿Por qué están tan agitados? Yo no me había dado cuenta que antes de salir, yo estaba igual de agitado. Y entonces ahora estoy asustado porque estoy esperando a ver cuándo me va a volver el agite. Y empiezo a preguntar: ¿tú no has notado esto? ¿Tú cuando sales a la calle no has notado esto? ¿Tú no has visto cómo en cualquier lugar la gente inmediatamente, por cualquier cosa, hay una queja? Nada es bueno, nada es suficiente. Nada es suficientemente rápido, todo tiene que ser ahora y a la cañona en todos los lugares a los que vamos. Nos creemos que todos los lugares en los que nos ofrecen un servicio tiene que ser un Burger King, un comibete. Todo el mundo tiene que ser comida rápida. Voy a la sala de emergencia, no puedo esperar. Y si espero un chispito es un problema. Voy a un médico, no puedo esperar. Si tengo que ir a pagar el peaje y veo la fila de carro, es un problema porque tengo que esperar. Todo. Y nadie que me sirve lo hace correctamente porque siempre algo anda mal. Y entonces ahí tiene que ver con algo que nos pasa en nuestro interior. Y el asunto es que cuando eso incluso es una violencia interior y estamos ahí, lo más terrible es que lo tenemos perfectamente justificado. No conozco ni una sola persona agitada que sea capaz de decirte: yo estoy agitado o agitada porque el problema soy yo. Ninguno. Y si tú tratas de decirle: cálmate, la respuesta va a ser: pero ¿cómo tú quieres que me calme? ¿Tú no ves lo que está haciendo el marido? ¿Cómo tú quieres que me calme? ¿Tú no estás viendo lo que está haciendo la esposa? ¿Cómo tú quieres que me calme? ¿Tú no estás viendo lo que está haciendo el anormal ese que vive al lado mío? ¿Cómo tú quieres que me...? Me agité. Se me fue la jirafa. Esa es la frase. ¿Entiende el ejemplo? Porque tengo que decirles que al leer estos evangelios veo que Jesús nos presenta un camino que ciertamente es espiritual, definitivamente. Y a veces nos propone cosas que nosotros de alguna manera lo relacionamos pues con su pasión, con su muerte, cuando nos dice que tomemos nuestra cruz de cada día, que nos desprendamos. Y nosotros esto nos parece como que algo bien complicado y bien complejo. Y la verdad es que todas aquellas personas en el mundo, no solamente desde la fe cristiana, sino hasta en otros pensamientos y en otras religiones que han planteado caminos de paz, siempre pasa por la renuncia del yo. Y entienda, y esto no es jamás: descuida tu salud, descuida tu cuerpo, tienes que estar mal. No. Es poniendo delante lo que verdaderamente importa. Para nosotros, Jesucristo, y en Jesucristo el prójimo. Y cuando cambiamos el foco de las cosas, entonces nosotros, en ese desprendimiento del que nos habla el Evangelio de hoy, pues encontramos paz. Las cosas no tienen que estar girando en torno a nosotros. De las cosas más hermosas que uno puede descubrir, y esto no le gusta al mundo de hoy, porque usted sabe cuántos libros hay por ahí diciéndote: recuerda que tú eres importante, y mírate en el espejo, y dite: cuán importante soy yo, y mira qué grande soy, y qué importante soy. Pues yo te tengo que decir algo: tú no eres tan importante. No. Cuando tú te mueras, el mundo va a seguir. Y a lo mejor se acuerda alguien de ti. Y va a llegar un momento en que nadie se va a acordar de ti. De los... Y esto, bendito, me da pena porque va a doler. Pero de las cosas más extrañas que yo escucho, y ya descubrí que no es cristiana. Y ojo. Se muere la gente y como ya la gente no quiere tener fe, empiezan a decir: fulano, él no ha muerto porque vivirá en la memoria y en los corazones de los que le recordamos. O sea que cuando se mueran los que me recuerdan, me chavé. Sí, eso no es la resurrección, eso no es la vida eterna. La vida eterna no está en la memoria de la gente. La vida eterna está en Jesucristo. No necesito que me recuerden. Y entonces Jesús me está diciendo: no temas, es que tú no necesitas ni que te recuerden. Si tú te das cuenta de que no eres tan importante, entonces tú vives en paz. Porque lo importante no eres tú. Un amigo sacerdote tenía una frase para su vida que me encantaba. Me encanta, padre misionero. Decía: desde que se ordenó, que lo que le pidió al Señor: Señor, yo lo que quiero es ser un puente. Yo quiero que la gente llegue hasta ti, cruce el puente y llegue hasta ti. Y cuando la gente cruza el puente, se olvida del puente, porque tienen que llegar a ti. Lo importante no es el puente, lo importante es el destino. Nosotros debemos unirnos a Jesús de tal manera que podamos reconocer en Él la fuente de nuestra paz y vivir en paz. No sé si ya les hice el cuento de la jirafa. Es algo de lo que hablé la primera vez que vine de Camboya. Volvimos a estar en Camboya. Y uno de los símbolos que se traen en Camboya, no hay jirafas, por si acaso. Pero en la prefectura de Battambang, Quique Figueredo utiliza como uno de los símbolos la jirafa. ¿Y de dónde viene eso? No viene de él, no es un invento de él, como casi nada, ¿saben? Y él es muy humilde en decir, estas cosas no son inventos de él, él las ha leído, las ha visto en otros lugares, las incorpora y se convierten en cosas que ayudan a vivir. Y el autor de esto, que no recuerdo, él nos dijo de quién era, este es de fulano de tal, un hombre raro, nos dijo que tiene un texto sobre la comunicación no violenta. ¿Cómo nos debemos comunicar sin violencia? Y el ejemplo que ponía este autor era el ejemplo de la jirafa. Y decía, porque la jirafa, en medio de los animales de la selva, tiene unas características particulares. Y son tres. La primera es que dentro de los mamíferos de tierra, es el mamífero que tiene el corazón más grande físicamente. Y la razón es simple, con ese cuello tan largo para que la sangre llegue al cerebro, pues necesita un buen motor. Así que su corazón es grande. Por su altura, su visión es más lejana que la de los demás animales. Y estas primeras dos características, lo que nos dicen en la comunicación no violenta es que debemos tener un corazón grande, que nos lleve a amar, que sea el corazón más grande. Y luego, que nuestra vida no se quede en lo corto, en lo de ahora. Que tengamos una vista que sea larga y que vea a lo lejos. Y a lo lejos es que vea a Dios y vea a nuestro prójimo y vea a los demás. Y el último elemento es que precisamente porque ve a lo lejos, la jirafa es la primera que ve el peligro que llega. Así que cuando ve a lo lejos que algo va a pasar, empieza chinguín chinguín a moverse y se va moviendo delicadamente del lugar porque viene un peligro. Así que, ¿qué pasa? Generalmente hay animales más pequeños que también comen y se alimentan cerca de donde está la jirafa. Así que como la jirafa se empieza a mover lentamente y poco a poco, los demás que dicen, patitas, ¿para qué te quiero? Dicen, aquí está pasando algo y se van moviéndose con la jirafa para otro lado. Con lo que significaba esto, que la jirafa guía a los demás con suavidad y con dulzura, nunca con violencia. Se mueve lentamente y los demás se mueven lentamente con la jirafa. Y esto era parte de lo que significa el comunicarse sin violencia. Y finalmente recuerdo la frase del querido padre Suazo: nadie te quita la paz, tú la pierdes. Igual pasa con la gracia, con la vida de Dios y con el reino. Nadie te lo quita porque el Padre bueno ha tenido a bien dártelo y Él conoce de tu pequeñez. No temas, pequeño rebaño. Él conoce de tu pequeñez. Así que tú lo tienes. Nadie te quita la paz, tú la pierdes. Lo que significa es que es mi responsabilidad mantenerlo. Es mi responsabilidad conservarlo. Y si trabajo para conservarlo, crece. Recuerden que ese es el truco de esto. Si yo trabajo para conservarlo, al final crece. No se queda del mismo tamaño, crece. Así que vamos a proponernos, me voy a pedir que usted se proponga durante esta semana algo muy concreto. Vaya examinando en su día cuáles son esos momentos. Voy a utilizar una frase que dijimos un día en Camboya. ¿Cuál es ese momento en que usted se le escapó la jirafa? El contrario, de hecho, el símbolo contrario a la jirafa es el chacal. Porque el chacal es este animal que ataca con ferocidad y con violencia. ¿Por qué? Porque es pequeño, porque tiene un corazón pequeño, porque se mueve con violencia y porque lo que hace es destruir. Así que uno a veces puede ser jirafa o puede ser chacal. Y entonces usted tiene que estar pendiente esta semana. Esta es la asignación. Ojalá alguien la haga. Yo la estoy tratando de hacer. Y cuando usted vea que de momento, espérate, que se me está yendo la jirafa, tráigala para atrás. Coja un momentito. Deténgase. No tenga tanta prisa. Piense en eso que le está agobiando y diga, ¿esto se puede resolver mañana? Pues sí. ¿Esto es tan importante como para que yo pierda la paz? No, no es tan importante. O como decía aquel tío mío, Santos, Sabo, igual, ante un señor que lo insultó y que él se quedó callado y que mi tía fue y le reclamó y le dijo, ¿por qué tú no le dijiste nada? Y él le dijo, ¿tú crees que yo voy a perder mi Cristo? ¿No? Así que usted se detiene y sabe que el reino es más importante. Y usted quiere conservar ese reino. Me puede decir, pero padre, ¿y qué pasa si lo pierdo? Pide perdón y lo recupera y vuelve. Pero no te quedes sin la jirafa. No te quedes con el chacal por dentro. Pide perdón, vuelve, comienza de nuevo. Para que el reino siga creciendo en tu interior. Hoy le damos gracias a ese Padre bueno que en Jesucristo ha tenido a bien, viendo nuestra pequeñez, de regalarnos su reino. Amén.
Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de la misa dominical. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.